Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Al menos 1.300 muertos y 6.000 heridos es el balance provisional que deja el terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter que esta madrugada ha sacudido la frontera entre Turquía y Siria. Los servicios de emergencia trabajan contrarreloj en la búsqueda de posibles supervivientes. Solo en Turquía cerca de 3.000 edificios se han venido abajo. A partir de la una, en Mediodía COPE, vamos a escuchar el testimonio de Bahat Atsriye. Él es psicólogo en el Colegio de los Maristas en Alepo, a solo 30 kilómetros del epicentro del seísmo. Este es solo un pequeño avance de esa entrevista que vamos a poder escuchar a partir de la una.
Entonces, lo primero que nos ha ocurrido es dejar todo, cerrar la casa y salir a la calle. Y la sorpresa es ver a las 4:30 de la madrugada la gente, toda la gente en la calle, en los coches o debajo de los puentes, y en pijamas, como te he dicho, y no sabiendo dónde ir.
Pues las réplicas se han sucedido en las últimas horas. Lo que sabemos es que se ha registrado una muy potente, recientemente, una réplica de 7,6 grados en el sureste de Turquía. Vamos a seguir muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen sobre este terremoto que ha sacudido, como decimos, la frontera entre Turquía y Siria. Aquí en España, el PSOE acaba de registrar en el Congreso la reforma a la ley del solo sí es sí, de la que mañana se cumplen 4 meses desde su entrada en vigor. Al menos 400 agresores sexuales se han beneficiado de la norma con rebajas de condenas. En el caso de una treintena, esta ha permitido su excarcelación. Los socialistas insisten en que durante el plazo de enmiendas intentarán llegar a un acuerdo con el llamado bloque de investidura. Ricardo Rodríguez.
El PSOE aspira ahora a una tramitación de vértigo de su reforma. Su propósito es que pueda concluir en el Congreso este mismo febrero para que reciba la luz verde definitiva del Senado en el plazo total de un mes. A tal fin, los socialistas están decididos a negociar únicamente con el bloque de la investidura, porque según Patxi López, nada tienen que hablar con el Partido Popular.
El Partido Popular, que no pretenda darnos lecciones de ningún tipo, porque el Partido Popular lo que no quiere es la ley, por lo tanto que no nos vengan con cuentos.
Sin embargo, el PSOE puede acabar quedando en manos del PP para que prosperen los cambios en una ley que es orgánica y por tanto requiere de mayoría absoluta, es decir, de 176 votos. Unidas Podemos, por su parte, ya promete dar la batalla en esa tramitación y es intención de los morados dañar a su socio enarbolando una supuesta entente entre socialistas y populares.
En nuestra web, en cope.es, está disponible el mapa interactivo con el impacto que la ley está teniendo en cada comunidad autónoma. Y más cosas. La infanta Sofía irá al mismo internado inglés que su hermana, la princesa de Asturias. La Casa Real acaba de comunicar que la segunda hija de los reyes arrancará en Gales primero de bachillerato el próximo mes de agosto. Carmen Lavallén.
Sí, al igual que la princesa Leonor, también la infanta Sofía cursará el bachillerato internacional interna en el Atlantic College de Gales, al que se incorporará entre finales de agosto y principios de septiembre. Según acaba de informar la Casa del Rey, los dos cursos, que comprenden tanto materias de ciencias como de letras, tienen un coste de 74.000 libras esterlinas, el equivalente de casi 83.000 euros, financiados por los reyes Felipe y Leticia con su asignación anual. El programa de estudio es que este verano culmina la heredera del trono y que casi en paralelo tiene previsto iniciar su hermana menor. Está gestionado por la Institución Educativa de Colegios del Mundo y tiene un carácter interdisciplinar, incluyendo, por ejemplo, actividades solidarias de servicio a la comunidad, un nuevo periodo educativo para la hija pequeña de los reyes, del que Felipe VI ya ha informado al presidente Pedro Sánchez, según subrayan desde Zarzuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid prepara desde hoy el Mundialito de Clubes tras el tropiezo en la Liga. Bruno Casar.
A 8 puntos del Barça en Liga, los de Ancelotti tienen que pasar página y enfocarse en el Mundial de Clubes, para el que vamos a ver si Ancelotti recupera alguno de los tocados. Melchor Ruiz.
En el Real Madrid están pendientes esta mañana de los resultados de las pruebas médicas a Courtois. Ayer se lesionaba en el calentamiento antes del partido ante el Mallorca en los aductores de su pierna izquierda y hoy se conocerá el alcance definitivo de esa lesión. En principio todo hace indicar que el portero belga se sumará a las bajas de Lucas Vázquez, Ferland Mendy, Eden Hazard, Militao e incluso Karim Benzema. El equipo va a entrenar a las 4 de la tarde y a las 7:15 viajará hacia Marruecos, donde el miércoles a las 8 en Rabat disputará la semifinal ante el conjunto egipcio Al-Ahly.
Gracias, Melchor. Por su parte, en el FC Barcelona también miran de reojo a la enfermería de cara al futuro, de cara a la Europa League, concretamente a Sergio Busquets, Elena Condis.
Como ya avanzamos ayer, fuentes del vestuario y del entorno de Busquets nos cuentan que estará unas 2 semanas de baja por un esguince en el tobillo izquierdo, en el ligamento lateral externo. Lo tiene prácticamente imposible para llegar a la ida contra el United el jueves de la semana que viene. También se perderá el partido en Villarreal este domingo, pero se le espera para la vuelta en Old Trafford el 23 de febrero.
Gracias, Elena. La jornada 20 en Primera División llega a su fin esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano-Almería. Por cierto, un apunte en el Getafe. Mauro Arambarri renueva con el equipo azulón hasta 2028. Y acabamos con la selección española femenina, que la semana que viene va a disputar la Copa de Naciones en Australia. Jorge Vilda comparece en rueda de prensa en estos momentos tras dar la convocatoria en la que siguen sin estar las 15 rebeldes. Regresa Jenny Hermoso tras 2 listas sin acudir a la selección.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12:06, las 11:06 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Acaba de terminar un fin de semana en el que seguramente tus hijos, adolescentes, han quedado con amigos. ¿Sabes si han tomado algún tipo de droga? Sí, tal cual te lo pregunto, porque es que los datos de las adicciones entre jóvenes son estremecedoras. Vamos a empezar por el alcohol. 7 de cada 10 jóvenes entre 14 y 18 años ha bebido alguna vez en su vida. Y en el último mes, casi una tercera parte se ha bebido 5 o más copas en tan solo 2 horas. Esta forma de beber se conoce como consumo en atracón y, según los expertos, puede causar lesiones cerebrales irreversibles. Pero es que, además del alcohol o del tabaco, está aumentando también el consumo de otras sustancias. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues adolescencia, rebeldía y consumo de drogas son una fatídica combinación y también, pues, el calvario en muchas familias.
Y que me siento mal porque me estoy volviendo agresiva con él, cosa que ya hace un año estuve en el centro por haberle pegado a él. Y yo salí del centro porque yo quería salir y quererlo y valorarle y, pues, darle las gracias por todo lo que ha hecho él por mí.
Es una joven de 17 años que participó en el programa Momentos con Luis Rodríguez de COPE Barcelona. Y a esta joven, bueno, la vamos a llamar Ana porque su historia es tan dura que ella, bueno, la quiso contar, que eso es muy valiente, pero no quiso dar su nombre real. Bueno, pues bien, Ana contó que empezó a consumir drogas con 14 años porque su madre, con la que convivía, era adicta a la cocaína. En un intento desesperado por cambiar de vida, se muda a casa de su padre, pero la cocaína ya es la dueña de sus actos. Ha llegado a consumir más de 1 gramo diario.
Voy a llegar a fiarme a 1 gramo, 1 gramo y medio, pero no yo sola, yo y pues más gente. Soy muy pequeña y me estoy arruinando la vida.
Claro, dentro de encima del terrible drama, claro, nos preguntamos si una joven de 17 años que está en el instituto, ¿de dónde saca el dinero para comprar esas drogas? Bueno, pues en el caso de Ana, como la paga que le daba su padre no le llegaba, se juntaba con gente más mayor.
Pues porque yo me junto con gente que ya trabaja y a mí mi padre me da la paga, pues cada fin de semana me da 20 euros. Y pues yo con lo que consiguen los demás, pues pillamos.
Como Ana, el 2,4% de los jóvenes reconoce que cada fin de semana consume cocaína y el 11% consume cannabis.
Sin embargo, el éxtasis es la droga que se ha puesto de nuevo de moda. Y aunque cueste creerlo, John, la heroína también aparece entre las drogas que consumen nuestros hijos. Un 0,7% reconoce haberla probado.
Pero vamos a buscar una buena noticia. Bueno, pues es que se puede salir de estas adicciones, ya sea alcohol o drogas, y que muchas veces van unidos, por cierto. Y nos lo va a contar una madre que lo ha vivido en primera persona con sus hijos, 2 hijos, y que nos acompaña en el estudio, en COPE. Mariola Esteban es la madre de Gonzalo y de Candela. Tenían 16 y 15 años cuando su vida se volvió absolutamente del revés. Buenas tardes, Mariola. ¿Cuándo y sobre todo cómo te diste cuenta de que algo estaba pasando y no era bueno?
Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por contar conmigo. Se me ponen los pelos de punta. Escucho a esta niña y me han entrado ganas de llorar, sinceramente.
Normal.
Vamos a ver, ¿te das cuenta? Los niños empiezan a entrar en una adolescencia, tontean con cosas, algunos no, otros lo hacen. Y bueno, pues puedes posicionar como observadora para ver si es adolescencia, si es un tonteo, si es un coqueteo. Sin más. Y cuando te quieres dar cuenta, pues están sucediendo cosas delante tuyo que o no has querido ver o no has sabido ver, o bueno, pues tenemos unas vidas a veces que es cierto que es para replantearse muchas cosas. Entonces, bueno, como yo me doy cuenta, yo tardo en ver que cuando dejo a mi niña en el cole con las perlitas y con las trenzas, como yo siempre digo, repeinada, esto lo cuento en el libro, y sale con el pelo suelto a lo Hannah Montana, ya soy mayor, se ha quitado las perlitas, y de repente se hace una coleta y lleva la nuca rapada, y de repente desaparecen los póster de, yo qué sé, de Winnie the Pooh, por decir de alguna manera, ¿no? De Winnie the Pooh, de las paredes de su dormitorio, y aparece uno del Che Guevara y otro de Bob Marley, pues entonces empiezas a pensar si es rebeldía, si la niña te ha salido un poco radical, o qué está sucediendo, ¿no? Bueno, y luego son una serie de acontecimientos que bueno, sabéis que lo dejé todo escrito en un libro porque verdaderamente esto era para recordar y para ayudar a otros papás, y es una serie de secuencial, pero puede que se te estén escapando cosas o no quieres verlas.
Pero tú veías, Mariola, que ese cambio en tu hija, pero es lo que tú dices, puede ser, bueno, un cambio en la adolescencia, se pasa de niño a adolescentes, los gustos, ¿no? Cambian, claro, radicalmente, se nos hacen mayores. Pero ¿cuál fue el detonante? Porque creo que sí. Un buen día tú estás en casa, llaman a la puerta y son los servicios sociales.
Sí, sí. La niña, yo la dejaba en la puerta del instituto y entraba por una puerta y yo la dejaba dentro y ella se iba por la puerta de atrás. Entonces me estaban enviando desde la Comunidad de Madrid, me estaban enviando amonestaciones porque estaba teniendo absentismo escolar, pero ella detectaba, y luego yo esto lo he sabido después, ella detectaba, o sea, además sabía que tenía que detectar una serie de amonestaciones. A la tercera amonestación ya están pasando cosas, ya lo pasan a absentismo de la Comunidad de Madrid y entran en marcha se inicia un procedimiento, y es cuando yo me entero. Yo no tenía ni idea, ella estaba lo intercedía y se iba al correo y sabía perfectamente cuándo llegaba y a mí no me llegaba. Entonces ahí ya se desencadena un proceso importante que bueno, al final sí que, gracias a Dios, bueno, di muchos palos de ciego, porque hasta a mí cuando ya terminé una terapia de psicólogo, con un psicólogo con la niña, por ejemplo, y me dijo, hasta aquí puedo llegar, ya no está en mis manos, ya tienes que entrar en un centro de desintoxicación, hasta aquí ya no puedo ayudar más a la niña, tienes que desintoxicarla. Cuando entra esa palabra en mi vida, desintoxicación.
Qué duro, ¿no?
Qué duro.
Porque tú descubres que tu hija no solamente es que no es que vaya a clase, sumado al absentismo escolar, claro, está el hecho de que consume porros.
Claro, ya empezamos a averiguar, ya empezamos a salir, ya empezamos a rascar y ya empezamos dando palos de ciego, pero pequeños pasos que nos van acercando a que al final, gracias a Dios, hemos tenido un final feliz. Sí, ella ya confiesa que cuando no está en el cole, está en un parque fumando. Está fumando marihuana y comprando y vendiendo marihuana. O sea, se la tiene que costear. Evidentemente, tú les das un dinerito, pero tú no les estás costeando. Tienen que trapichear y están trapicheando. Están trapicheando con niños de muchas edades. A mí me daban ganas de ir al parque y agarrar por el cuello alguno, pero bueno, es que es brutal.
Haciendo, precisamente hablando de esas cosas que hiciste, uh-huh, en tu libro No te rindas, mamá, del que hablabas, uh-huh, la situación llegó a ser tan límite, cuentas que tuviste que echar a los hijos, a los dos de casa, pidiendo incluso a familiares que no les abrieran la puerta.
Sí, sí.
No, esto, aparte de que tiene que ser muy duro, ¿es cuando ellos reaccionan?
Bueno, esto es un proceso en el que cuando lo inicias se caen, se levantan, se caen, te levantas tú también, tú te caes, te levantas, los estresas al máximo. Cuando entrásemos ya en terapia, que vino yo tuve un coach en casa, un entrecomillado hermano mayor en casa, uh-huh, trabajando y terapeutizando desde dentro, haciendo una terapia sistémica. Bueno, hicimos un despliegue brutal con un grupo abierto en WhatsApp, que estábamos 24/7, yo estaba totalmente monitorizada. Yo ahí dije, a por todas, cuando llego a ese punto, pero cuando yo llego a ese punto han pasado muchas cosas. Han habido intentos de suicidio, han habido, bueno, un peliculón, un drama, un libro, una historia, ¿no? Una historia para compartir y ayudar. Entonces, dentro de todo ese proceso, los tengo que poner en la calle en alguna ocasión, por supuesto. O sea, el niño que sale por la puerta y tú le dices, tienes que llegar a las 12, y el niño no llega a las 12, ni a la 1, ni a las 2, ni a las 3, ese niño tiene la puerta cerrada y no entra. Yo tenía avisada hasta la Guardia Civil. O sea, era y bueno, la pequeña es que desaparecía y desaparecía 24, hasta las 24 horas no te dejaban denunciar. Bueno, mi hija tiene denuncias porque 24, 48 y lo máximo que llegó fue 8 días fuera de casa.
Sin saber nada de ella.
Sin saber, sin. Se, íbamos sabiendo por aquí y por allá, iba dejando, pero de hecho ahora ella me quiere, a veces me ha querido contar de aquellas 8 días y yo no quiero, yo ya digo, mira, yo ya no quiero saber más. O sea, tenemos un ángel de la guarda. Porque claro, corres riesgos. Cuando tomas decisiones, corres riesgos. También es cierto que los riesgos los estás corriendo desde dentro de casa cuando no tomas decisiones, porque estás permitiendo, normalizando una situación que no es normal. Entonces, pero claro, cuando tomas esas decisiones tan drásticas como madre o padre, vas antinatura. O sea, tú poner a tu hijo en crees que estás desprotegiendo a tu hijo poniéndolo en la calle.
Siendo menor,
pero lo
además.
Estás protegiendo. El mayor ya era mayor de edad cuando lo he tenido fuera. Y a Candela, cuando la he tenido fuera, se ha ido ella y yo no le he abierto la puerta. Uh-huh. La he mantenido ahí, la he mantenido. Pero sí. Y con un despliegue grande de psiquiatría, de la seguridad social, servicios sociales, tenía la Guardia Civil, a la comunidad. O sea, yo trabajé por lo privado, pero a la vez iba trabajando en paralelo para protegerlos a nivel social. Porque había que protegerlos, había claro. que tenerlos protegidísimos. Además, Candela era menor de edad, pero yo con Gonzalo estaba jugando a contrarreloj porque cumplía la mayoría de edad. Y el momento que es que el día, a las 12:01 minuto de su mayoría de edad, ya no tienes potestad sobre tu hijo. Mira, se me está poniendo la carne de gallina cuando te lo estoy contando, ¿eh? Se me pone un nudo en la garganta.
Es brutal.
Normal. Oye, mira, nos queda muy poquito tiempo, un minuto y medio, pero me gustaría que escucharas de nuevo a Ana, esa joven de 17 años que es adicta a la cocaína. Solo un segundo y que des un consejo.
Gracias. Me siento fatal conmigo porque ahora tengo muchas deudas y todo, estoy metiéndome muchísima droga, lo que nunca he querido ser es lo que estoy diciendo ahora.
Lo que no quiero ser, una adicta como lo era su madre, que la solución llega por un centro especializado y como dices, 24/7, ¿no?
Totalmente. Bueno, claro, no un centro de desintoxicación. Esta niña, que se me están poniendo las lágrimas en los ojos, tendría que estar en un centro aislada. Aislada y ayudada. Y ayudada y respaldada y blindada para limpiarla. Porque en el momento en que limpias, ya empiezas a ver con claridad. Y luego trabajar. Si hay un trastorno, hay que trabajarlo, pero hay que limpiar.
¿Tus hijos llegaron a ese centro? ¿Llegaron a estar en un centro?
No llegaron a estar en estuvieron en Orientax, sí, vamos a ver, pero no estuvieron en un centro de sitio. O sea, iban de día. Uh-huh. De hecho, yo los desescolaricé siendo menores de edad. Estuvieron un año desescolarizados para poder ser tratados mientras trabajaban en otras cosas. Y antes de que acabe, porque sé que está acabando el tiempo, tengo en Telegram un grupo que se llama uh-huh. No te rindas, mamá. Está on fire. Ahora mismo somos 150 familias que ya han entrado allí, que están contando sus problemas y entre todos nos estamos apoyando, porque si yo me sentía algo es que estaba sola con mi problema. Entonces, que sepáis que en Telegram hay un grupo donde hay muchos papás y nos estamos recomendando y que nos conectamos cada 15 días con Orienta, que fue donde yo me terapeuticé, y nos dan consejos.
Pues
y
Mariola
ayudan,
Esteban.
Y nos ayudan.
Y se demuestra que de esto se sale.
Y se puede salir, se puede.
Mariola Esteban, madre de Gonzalo y Candela y autora del libro No te rindas, mamá, que demuestra que se puede salir. Subrayo, No te rindas, mamá, y ese Eso. Grupo al que mencionaba Mariola Esteban, que puede ayudar a muchas familias que ahora nos estén escuchando o adolescentes que estén en esas circunstancias. Un abrazo y un beso, Mariola, y suerte.
Un abrazo, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta.
Es que es un caso típico, tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado, sus padres le han estado pagando y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta 1 giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día laborable con el servicio de cercanía suspendido por obras en el túnel de Sol entre, te lo contábamos además el viernes, en las estaciones de Chamartín y Nuevos Ministerios. Un corte que afecta, como, insisto, te estamos contando en COPE estos días, especialmente a dos líneas, la C3 y la C4, y a todas, obviamente, sus derivadas en el norte de la comunidad. Mónica Álvarez.
Hola, John, así es, y que obliga a muchos viajeros a hacer transbordo en Atocha, Chamartín o Nuevos Ministerios para llegar a su destino. En estos momentos, a esta hora hay tranquilidad, pero tempranito, a primera hora, ha habido algún enfado que otro y mucha confusión. Enseguida nos vamos a acercar a la estación de Atocha en este lunes para ver cómo está la situación en estos momentos. En este lunes, John, de nuevo con que ha vuelto el frío a Madrid, frío en las heladas tras este fin de semana casi primaveral. Hoy 10 grados de máxima, mínimas por debajo de los 0 grados en muchos puntos de la región.
Sí, sí, sí. Y esas heladas son complicadas. Por cierto, mañana complicada en el tráfico. Conectamos con la DGT para saber el estado de las carreteras y calles de Madrid a esta hora. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues por fortuna ahora mismo encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Algo de tráfico lento en la M50, su paso por Alcorcón, debido a las obras de mejora de la calzada que están dificultando el tráfico en esta vía dirección A5. Pero por lo demás, como decimos, tranquilidad ya a estas horas. Pero les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y ahora queremos, fíjate, hablarte de los avances científicos en el sector capilar. Y es que un grupo de expertos, de científicos de la Universidad de Pensilvania ha logrado regenerar folículos pilosos en ratones.
Oye, sí, John, es un avance, bueno, que nos hace preguntarnos si esta regeneración de pelo en ratones podría llegar a ser el remedio definitivo para la calvicie que tanto preocupa hoy en día a mucha gente, claro.
Y tanto que sí. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Teresa Espinosa, que es especialista en tricología de las clínicas IMD, Instituto Médico Dermatológico. Teresa, ¿podríamos estar ante la solución definitiva para la calvicie, el gran milagro?
Hola, buenos días. Bueno, pues mira, os cuento. Es un reciente descubrimiento pues, que abre otras vías de investigación en cuanto a la regeneración de tejidos, pelo e incluso órganos. Sin embargo, aún no podemos hablar de que la regeneración de pelo en ratones sea la solución a la calvicie, ya que aún queda un largo camino por recorrer en este sentido. O sea, tenemos que ver efectos adversos, probar efectividad en personas. Y como se sabe, todos estos procesos llevan muchísimo tiempo de investigación, claro. Con lo cual todavía no podemos hablar de que eso vaya a salir adelante en un breve plazo de tiempo.
Claro, claro, hay que esperar un poquito. Entonces, Teresa, ¿qué tratamientos son los más efectivos a día de hoy para frenar la caída?
A ver, lo más importante es detectar el problema. O sea, yo siempre lo que aconsejo es en cuanto empecemos a notar cualquier tipo de pérdida capilar, es llegar a consulta para ver qué problema hay. Ahí pondremos soluciones farmacológicas, soluciones de tratamiento, hay tratamientos eficaces, láser, mesoterapias, formar con plaquetas, soluciones farmacológicas, pero como insisto, lo más importante es ver cuanto antes el problema para poner la solución más temprana y evitar consecuencias luego que nos lleven a soluciones lógicamente más intensas.
Y alguien que ahora ya tenga la cabeza como muy despejada, ¿hay alguna solución?
Por supuesto, también hay soluciones estéticas, como nosotros trabajamos con los sistemas de integración capilar, son soluciones estéticas que hacemos pues ese traje a medida para nuestra cabeza que va a hacer devolvernos la imagen tanto soñada en el tiempo cuando ya se ha perdido y no podemos tener otro tipo de solución. Recurrimos a soluciones estéticas, sistemas de integración capilar o soluciones quirúrgicas, como sería el tema de las cirugías capilares. Siempre hay soluciones para todos los casos.
Pues siempre soluciones para volver a sentir lo que es el pelo en la cabeza. O sea que eso es. por eso queríamos agradecer a Teresa Espinosa, especialista en tricología de las clínicas IMD, Instituto Médico Dermatológico, por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós. Está claro que es muy importante acudir al dermatólogo al primer síntoma anómalo de caída para frenar la caída del cabello, como decíamos. Diagnóstico precoz fundamental, te lo ha dicho, en el IMD, Instituto Médico Dermatológico. Confía tu salud capilar a ellos. Y ahora nos vamos a la estación de Atocha.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos. 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
Soy Eduardo Molet.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
En Ahorra Más puedes hacer la compra de tu vida. Porque hasta el 12 de febrero puedes donar de 1 a 99 euros en tu ticket de compra al pasar por caja para destinarlo a la investigación y apoyo contra el cáncer. Desde Ahorra Más, gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahí vamos, porque es lunes y para empezar bien la semana lo mejor, acercarnos a sitios que nos gustan, donde se come rico, rico. Ay, y ese sitio es Mesonopote.
Mesonopote, tú sí que sabes, Uriarte, la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí están, como siempre, José y Ana, sus propietarios, que nos reciben con los brazos abiertos y que están preparando ya, es que huele desde aquí, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, en fin, que todo está buenísimo. Además, lo puedes encargar, ¿eh? Te lo preparan allí y luego te lo llevas a otro sitio. Galicia en Madrid. Mesonopote, Mercurio 10 de Leganés, 91-610-54-54 para hacer tus reservas y si no también en mesonopote.es.
No sé muy bien a dónde voy para encontrarme.
Si no sabes a dónde vas.
Eso le pasa a muchos viajeros, ¿eh?
Claro, claro. Es que tienes el problema que seguro que han tenido muchos. Y es que nos vamos a acercar a la estación de Atocha en este primer día laborable con el servicio de cercanía suspendido en Túnel de Sol, concretamente entre Chamartín y Nuevos Ministerios.
Eso ya afecta a esos viajeros de las líneas C3 y C4, también sus derivadas en el norte, y que tienen que hacer transbordo, por ejemplo, en Atocha, que es donde está Belén Ibáñez. Hola, Belén. Ahora no hay mucho jaleo, imaginamos, pero esta mañana sí, ¿no?
Bueno, pues ahora mismo la verdad es que es tranquilidad, pues porque no es hora punta, no hay muchos viajeros que cojan esos trenes. A primera hora, a muy primerísima hora, tampoco había excesivo problema. El problema ha sido ya a partir de las 8 de la mañana, cuando ya había mucha gente que no sabía muy bien dónde ir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los trenes, en este caso, en Atocha, los trenes que llegan de Parla, se vaciaba el tren y esos viajeros tenían que coger cualquiera de los trenes que van por el túnel, pero de Recoletos, es decir, el túnel no de Sol, el de Recoletos, para llegar a Chamartín. Ahí tenían que coger el tren en dos vías y se juntaban pues también con la gente que coge normalmente ese tren.
Claro.
¿Qué ocurre? Que el tren además ya llega lleno. Ahí ya se armaba un poquito de lío, el tren bastante lleno. Es cierto que han aumentado las frecuencias, hay más trenes de esos que tienen que coger a esos viajeros, pero con todo, bueno, pues se ha generado un poquito de lío y un poquito de enfado, como nos contaba este viajero.
Yo creo que a estas horas pueden hacer todas estas cosas. Esto es increíble lo que están haciendo.
¿Va a llegar tarde al trabajo seguramente?
Es fácil, creo que sí. Es fácil. Porque no sabemos ni qué trenes hay que coger, ni qué cosas hay que hacer. Y los trenes, mira, llenos.
Claro.
Bueno,
el consejo... Claro, lo has dicho, paciencia sobre todo, Belén, salir con tiempo en estos primeros días hasta que lo tengamos controlado y que nos ubiquemos para, ya se sabe que en eso pierdes mucho tiempo y no hay otra. Además, bueno, eso sí, metro ha reforzado también dos líneas, la L1 y la L10, para intentar, en lo posible, pues agilizar el asunto. Pero, ¿cuántos meses eran? ¿10 meses o 12 meses?
Hasta diciembre, sí. ¿No, Belén? Sí, sí, hasta diciembre.
O sea, que yo creo que nos va a dar tiempo a aprendernos.
Fíjate. A ver si para cuando comamos las uvas ya nos hemos aprendido. Belén, un beso.
Ya no lo sabemos de memoria. Venga, un beso.
Hasta luego. Y ahora continuamos con otras historias. Aquí, en COPE. En Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y ya lo sabes, media hora por delante todavía hasta que lleguen los compañeros de Mediodía COPE, muy pendientes de lo que está pasando en Turquía, en Siria, pero también en otros lugares del planeta y también cosas que pasan en España. Aunque me voy a quedar precisamente en esa noticia, porque la historia de hoy me la contó una mujer que vivía a miles de kilómetros de la zona en la que ha tenido lugar ese terrible terremoto que ha sacudido parte, como digo, de Turquía y de Siria. Miles de muertos. Pero no he podido evitar recordar a aquella mujer. No sé qué habrá sido de ella. Ya era mayor cuando la conocí en una pequeña tienda de regalos en el coqueto pueblo de Sausalito. Un puestito realmente. Estaba al otro lado del Golden Gate y frente a la hermosa ciudad de San Francisco. Era 1996 y ella me dijo que llevaba más de media década en Estados Unidos. Se llamaba Valentina y había dejado a su amado México cuando el terremoto del 83 arrasó su barrio. Recordé el brutal seísmo porque Plácido Domingo se perdió por esos mudos intentando ayudar, ya que habían fallecido familiares y amigos, y todo el tema fue muy seguido por la prensa española. Pero claro, no es lo mismo ver las imágenes en el periódico o por la televisión que escuchar el testimonio directo de una superviviente. Esta mujer lo había perdido todo, incluido marido y dos de sus hijos. Le quedaban tres y luego sus manos heridas, claro, para conseguir trabajar y ganarse la vida. Y eso hizo. Pero no dejó México por el terremoto, sino por dar un futuro a sus hijos. Y al final acabó en California. Primero haciendo de todo hasta que un día logró un pequeño puesto de bisutería que ella y una de sus hijas elaboraban. Le comenté que no deja de ser curioso que hubiera acabado en otra tierra donde cualquier día podría llegar el temido Big One, el terremoto más devastador posible. Es cierto que ya no se construye como antes y mucho menos en Estados Unidos. Pero ya se sabe que los pobres lo son en asuntos de seguridad, aunque estén en tierra rica. Aunque a ella le daba igual. Bueno, o al menos lo aceptaba. En aquel muelle de Sausalito, bajo el cielo azul y con el viento frío en la cara, me dijo, es que la tierra es así. Nada más y nada menos. Como si las gentes que han nacido a la vera de volcanes y sobre suelos dados a moverse fueran de otra pasta. En Turquía hay muchos terremotos y en Siria. Pero esta mañana veía las imágenes de una mujer que hablaba ante una cámara de televisión y decía lo mismo. Lo mismo. La tierra es así. Por eso he pensado en Valentina y me pregunto si sabrá que hoy ha vuelto en algún lugar a temblar la tierra. Los sueños no se pueden robar, igual que no se pueden donar o heredar. Bueno, me atrevería incluso a decir que ni comprar. Los sueños, los buenos, llegan sin permiso, no avisan. Muchos de ellos se cuelan cuando aún somos niños y se quedan en algún rincón de nuestro interior, de nuestra memoria, de nuestro cerebro, y los vamos empujando con más o menos determinación hasta que o se alcanzan o se olvidan y se desvanecen para siempre. Pienso en Juan Carlos Palos y en su gran sueño, tener un Scalestric. Siempre se lo pidió a los Reyes Magos, con 5, con 7, con 9 años, y nada. Lamentablemente nunca llegaba. Así que cuando Juan Carlos alcanzó la mayoría de edad y consiguió un trabajo, decidió emplear su segundo sueldo, en comprarse uno. Aquello fue el comienzo de una pequeña locura que ha ido creciendo sin remedio con el paso de los años. Durante décadas alimentó su afición y su sueño, montando y desmontando pistas en el garaje de su casa, hasta que llegó el momento en el que pensó hacer algo más grande. Con mucho esfuerzo, trabajo y, por supuesto, cariño, el 1 de marzo de 2020, 12 días antes del confinamiento, abrió sus puertas el circuito de Scalestric más grande del mundo. Un circuito monumental que se encuentra en Getafe. Y Juan Carlos bautizó con las iniciales de su mujer, Victoria Cortés Molina, a ese lugar. VCM Slot.
227 metros, 2 LED, 4 kilómetros de cable y 3.000 horas de montaje. Me gusta jugar, no puedo decir que no, pero lo que más me ha gustado siempre ha sido montar y desmontar. Tenía un amigo que le gustaba tener mucho el Scalestri. Un día vino por casa contándome que tenía cáncer y que se iba a morir. Hice un circuito para que lo pudieras disfrutar él. Fatalmente murió antes y bueno, aquí estamos con esa historia.
Más de 3.000 horas para montar este circuito de ensueño al que no le falta un detalle. Es tan grande que un coche tarda 3 minutos en dar una vuelta completa. ¿Tú te acuerdas lo rápido que iba en tu Scalestri, no? Pues para que le eches cuenta. Lo mires por donde los mires, esta joya es una exageración. 100 metros cuadrados de superficie, 350 farolas hechas con más de 2.000 diodos LED, 300 árboles, zonas ajardinadas, tramos específicos de velocidad, dos puentes colgantes, una cascada, 357 curvas, más de 1.000 vías y 4 kilómetros de cable. Un maravilloso sueño, hecho realidad, como decíamos, con mucho esfuerzo, pero que puede desvanecerse de un plumazo y en poco más de 3 meses. El próximo 1 de mayo, Juan Carlos Palos se jubila. Y el hombre, pues si no encuentra relevo, el circuito de Scalestri más grande del mundo tendrá que cerrar sus puertas para siempre. Juan Carlos Palos, dicho así, da un escalofrío tremendo porque es como cerrar el sueño de toda tu vida. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Y decirte que nadie lo podría definir mejor como lo has definido ahora mismo mi circuito.
Bueno, es cosa también de mi compañero Carlos Gutiérrez, que es un enamorado de los Scalestric, y en cuanto lo ha visto, ha empezado a alucinar y a decirme, mira, es que es una auténtica maravilla. ¿Por qué?
Pues sí.
Estamos hablando que prácticamente lo que has creado es un universo.
Pues sí, es el circuito de la marca Scalestric más grande del mundo sobre una maqueta. No hay nada parecido. Esto al final, cuando uno se pone a montarlo, dice, voy a hacerlo más grande. Una vez que lo tiene montado, siempre ha quedado algo por hacer y siempre se puede superar. Pero la verdad que, bueno, eso es el cumplir toda una ilusión.
Juan Carlos, no hay forma humana de que... Cuéntanos primero por qué no, una vez que te jubilas, por qué ya no puedes estar ahí o por qué no puedes dedicarte a ello.
No es que no pueda dedicarme, podré dedicar, pero la vida tiene sus etapas y ahora me toca ya jubilarme y empezar a disfrutar un poco de lo que hasta ahora no ha podido uno disfrutar, viajar... Y comer y beber y ir en buenos sitios, ¿sabes? Que al final a uno le queda poco tiempo.
Y tanto que sí. Oye, y entonces, no hay forma humana, porque, vamos a ver, más allá de un particular, incluso a nivel público, es un lugar tan bonito de ver, tan fácil de convencer a los turistas y a los incluso autóctonos de Getafe que se pasen por allí, que no sé, da la sensación de que sería cerrar algo que podría ser atractivo, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad que la experiencia que tenemos hasta ahora, tenemos gente de toda España, incluso mi primera reserva antes de la pandemia, que aquí era otro mundo distinto, la primera reserva que tuve fue de una persona que vive en Tasmania, que la conocí a través de internet, venía por trabajo a Europa y se iba a acercar aquí a jugar, con lo cual viene gente de todas las partes de España y del mundo. Entonces ahora mismo, bueno, pues estamos tratando de que esto siga adelante, tengo dos gestiones muy avanzadas, una casi completamente cerrada, con lo cual yo creo que la buena noticia a dar es que de aquí a unos 15 o 20 días puede haber continuidad a este proyecto.
Hombre, pues sería interesante porque además también es una forma de ver un poco la historia de no solamente un juguete, sino de un juguete que imitaba la realidad. Porque, por ejemplo, tienes hasta 13 a 600 fabricados por la casa Exin en 1966, hace 57 años ya. Piezas únicas.
Sí, tenemos la suerte de poder colaborar y colaborar con Scalestri con nosotros, y tenemos aquí parte del Museo de Scalestri que nos cede gentilmente para que la gente lo pueda ver, y hay piezas únicas, como has comentado, los 600, que fue el primer coche que diseñó íntegramente y fabricó Exin en España.
Oye, ¿cuánta gente hay? Yo tuve un Scalestri y me costó Dios y ayuda que me lo trajeran los Reyes Magos, me lo trajeron y a mi hermana.
Mira,
y a mí.
Tuviste suerte, a mí no me lo trajeron.
Tuve suerte, pero claro, mi madre no nos dejaba montarlo porque, claro, ocupaba mucho. Y eso que no era muy grande, pero claro, las casas eran más pequeñas. Bueno, más pequeñas, ahora también son enanas. Y entonces había que montarlo y desmontarlo constantemente, que eso a ti te apasionaba, pero había gente pues que no tenía esa habilidad o esa paciencia, ¿no? ¿Cuánta gente se ha pasado por ahí y ha derramado una lagrimilla diciendo yo nunca pude tener un Scalestri?
Pues aquí hemos tenido de todo, desde gente que viene ahora, conoce mi pequeña historia, y la comparte, gente que se lo pidió, que nunca la llegaron, y yo aquí podría haber hecho un libro de las reacciones que ha tenido la gente. Tengo gente aquí que se ha puesto de rodillas cuando he visto el circuito, que se nos ha saltado las lágrimas, que me ha enseñado los pelos de punta literalmente, sabe, gente que se ha quedado sin hablar durante 10 minutos, han sido incapaces de hablar. Entonces esto es un sentimiento que se lleva, una afición que al que nos gusta desde siempre, desde pequeño, y que cuando ve estas cosas, pues realmente la gente se siente muy, muy identificada.
Oye, tú, con tu segundo sueldo, te compraste por fin el Scalestric ese que nunca te había caído en casa, ni en regalos, ni en reyes, ni en cumpleaños,
nada.
Ni
nada, nada, sí.
¿Qué te dijeron en casa? Porque claro...
Bueno, pues no le pusieron pegas ninguna, evidentemente. Pasa lo que pasaba en todos lados. Cuando lo querías montar, pues tenías que aprovechar que tus padres se iban de viaje, o alguien que hace una mudanza y tiene una casa libre en un momento dado, o liarte la manta a la cabeza y aguantar los chaparrones de tu madre que dice, mira, niño, quita esto ya que tengo que limpiar, y te pegas una semana con el circuito. Pero eso es lo normal y con lo que convivimos todos, a lo que nos ha gustado este hobby.
Oye, aquel primer Scalestric, al que luego le añadiste, pues me imagino un montón que llegarían después, ¿lo sigues guardando, lo sigues teniendo? ¿Está ahí en ese circuito o está aparte?
No es que lo tenga, está puesto en este circuito. O sea, todo lo que yo tenía en casa, desde lo primero que me compré al último, está puesto aquí. Ahí está la historia de mi vida en el Scalestric, puesta sobre esa maqueta.
Claro, estábamos hablando y recuerdo que estamos hablando de 1000 vías, 4 kilómetros de cable, 357 curvas. Esto tendrás que echarle un ojo constantemente para ver si está todo bien correcto o no, o él de ya de
pues,
por sí mismo
mira,
no aguanta.
Afortunadamente, bueno, lo más costoso es el mantenimiento, que cada vez que pones a limpiar el polvo son 4 horas de aspirador. Así que cuando me toca pasarlo en casa es un juego de niños. Entonces, afortunadamente, la experiencia de montar circuitos me ha hecho que cuando he montado este, desde que lo montamos, desde que inauguramos, no hemos tenido ni una sola avería ni eléctrica. Bueno, alguna farola rota, algo de vegetación del alquiler, los niños, cosas normales, pero importante, ninguna. Sigue funcionando igual que el primer día.
Oye, mi coche favorito era uno rojo. Creo que además era un Mercedes, pero ¿el tuyo cuál es?
El mío, que el que más cariño le tengo, un Sigma amarillo y un Tigre sin ruedas azul, que tuve siempre mucha ilusión en esos coches y son los que me han acompañado desde el inicio.
Pues
y yo no soy un gran apasionado de los coches. Aquí la gente cuando viene me pregunta sus coches, digo, mi coche no es una pasión. A mí lo que me gusta son las grandes infraestructuras, la obra pública, los puentes, los túneles, las carreteras. Y para mí los coches es un mal necesario para que haya carreteras, puentes y túneles. Pero vamos, sí, tengo coches y como coche favorito, siempre como modelo de coche, el Porsche 911. Me parece un clásico inimitable.
Porsche 911, sí, señor. Oye, ¿tienes hijos?
Sí, tengo 2 hijos, con 39 y 34 años. Y bueno, pero cada uno tiene su vida montada y les gusta esto, a los dos les gusta. Tengo una hija y un hijo, pero tienen ya sus otros hobbies, que fundamentalmente son los perros. Así que nada.
Así que nada, no, lo decía porque claro, es que también es esos legados que dejas y que al final, pues a quien le tocan le puede hacer mucha ilusión. Pero bueno, vamos a recordar que al final, bueno, parece ser que va a haber un buen final. De cuando nosotros empezamos a organizar la entrevista ahora, ha habido buenas noticias. Y
tenéis la primicia porque más o menos el preacuerdo se cerró la semana pasada y bueno, pues esto es como los jugadores de fútbol. Faltan cerrar los últimos flecos y el reconocimiento médico. En cuanto esté solucionado, pues ya os avisaré de la buena nueva cuando llegue.
Pues avísanos sin falta, porque esa sala museo de Juan Carlos, por cierto, que es donde se encuentra en el Centro Comercial Boulevard de Getafe, es donde acoge en este caso y de momento esta no iba a decir exposición, no, este mundo del Scalestric maravilloso que ha creado Juan Carlos, un hombre que decidió un día que el sueño de niño se iba a convertir en sueño de adulto. Juan Carlos Palos, que no te cierren el sueño de toda una vida, manténlo abierto porque es el sueño de muchos niños que ahora peinan canas. Un abrazo.
Muchas gracias y un saludo.
Un saludo muy grande. Pues, Cristina, ¿vosotros en casa tenéis Scalestric?
Pues mira, mis niños no lo han tenido, pero yo he jugado con mis hermanos.
¿Y qué tal eras?
Yo muy mala, yo me salía siempre de la pista, siempre. Me ganaban siempre.
Lo que eres buena es en temas de dieta, ¿eh? Cristina,
bueno,
está en forma.
Bueno, estoy un poquito perdiendo las costumbres.
No como nuestros oyentes.
Muy nuestros oyentes, madre mía, se lo toman muy en serio, ¿eh? Sí, sí. Escucha a Marta, desde Barcelona.
Yo he trabajado 32 años en salas de despiece entre 12, 14 y 16 horas. Me quedé sin trabajo después de trabajar 32 años en el 2019. Yo pesaba 58 kilos. Me puse a caminar 20 kilómetros diarios todos los días. A fines de semana había que más. Cambié mi rutina de comida, siempre me ha gustado la verdura, todo muy sano. No solo no perdí nada, sino que iba ganando peso. Entonces pensé, ¿será que mi cuerpo se acostumbra a caminar? Yo en el Camino de Santiago, mi marido perdía peso y yo ganaba peso, caminando 40 kilómetros al día y comiendo el menú del peregrino. Bueno, muy triste todo.
¡Qué mala suerte! Pero escucha, escucha, que sigue, que sigue.
¿Ah?
Me compré unos steps, un step justo antes de la pandemia, con unas mancuernas de 2 kilos para hacer ejercicios que dicen que si con un poco de peso tal. Lo único que hice es conseguir ganar peso. Al principio decían, bueno, es que ganas masa muscular y tal. No, no, pero fui ganando peso. A todo esto me compré una elíptica. A todo esto me mandó el médico, por un tema de estómago, me mandó el ayuno intermitente. En un mes de ayuno intermitente yo dije, bueno, si me quito los cereales integrales estos del desayuno o la leche de avena, que no es nadie, pero bueno, a lo mejor es un mes en ayuno intermitente, comiendo poquísimo porque tampoco es que me diera más hambre luego. No perdí ni un gramo, pero la frustración es tremenda.
Pobrecita mía.
Pobrecita, madre mía, Marta.
Es digna de estudio, ¿no te parece? Para los endocrinos.
Sí, no sé, que vaya al endocrino, a ver, porque algo come le engorda.
Y mira, Carlos, de Collado Villalba, él anda y anda por el monte.
Buen día, Alberto. Te voy a contar mi dieta. Comida sana. Legumbres, carne, pescado y verduras. Cena ligera. Y lo más importante, todos los días, 2 horas o 2 horas y media andando. Y llevo así 12 o 13 o 14 años así, andando. Ayer me pesé 62 kilos 200. Y vale. No me canso ni nada de nada. O sea que eso de las dietas...
Me voy a ir con él a andar a Collado Villalba, yo creo.
Claro, no es nada, no es nada.
¿No te parece?
Claro, sí, habrá que ir a andar, sí, pero subir y bajar varias veces.
Exactamente. Mira, Salva, me parece un ejemplazo, 128 kilos.
Perdí, llego a perder 128 kilos y sin operarme. Nada de operaciones, ni de balones, ni de ningún tipo de intervención. 128 kilos solo con la alimentación y el poco ejercicio que me deja hacer la esclerosis múltiple que tengo.
Fíjate.
Bueno, sí, ya conozco yo un caso parecido, ¿eh? De alguien que ha bajado una barbaridad de kilos. 100, no tanto como 128, pero 80, 100 sí.
Y mira, te voy a hablar de Benigna. Mi madre es también opina esto, que además era un consejo de Garán de Cobian. Escucha, Benigna.
Herrera Junior, comer de todo y en plato de postre es lo mejor para adelgazar y mantener el peso. Y luego no mezclar mucho los hidratos de carbono con las proteínas. Los alimentos disociados ayudan a bajar rápidamente de peso. No son convenientes mantenerlo en el tiempo. En el tiempo lo que conviene es comer de todo, pero un plato de postre, como decía Grande Cobian.
Sí, señor, es verdad, un gran consejo. Y ahora tenemos que hablar de una tragedia. A esta hora son cerca de 1.400 las personas fallecidas por el fuerte terremoto brutal que ha sacudido esta madrugada el sur de Turquía, en la frontera con Siria. Pilar García Muñiz, el seísmo ha sido de magnitud 7,8 en la escala de Richter, ha dejado un panorama desolador y dicen que incluso hay unas réplicas muy peligrosas.
Sí, hace un ratito hemos conocido pues que ha habido una réplica otra vez fuertísima. Fíjate, el terremoto esta madrugada 7,8 y la réplica ha sido de 7,6. Imagínate la gente cómo está con el miedo en el cuerpo, ¿no? Nos lo va a contar Bayat Asri, él es psicólogo precisamente en Alepo, que es una de las ciudades más afectadas por este terremoto. El terremoto ha tenido lugar en la frontera entre Turquía y Siria. Alepo está a 30 kilómetros del epicentro de este seísmo y nos va a hacer la fotografía de lo que están viviendo en una ciudad devastada por una guerra que dura ya 12 años y fuertemente golpeada ahora mismo por este terremoto.
Pues todo eso te lo contamos ya mismo y antes tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos menores de 13 y de 15 años han resultado heridos leves este fin de semana en sendos accidentes con trineo en la Sierra Madrileña. Enseguida te voy a dar los consejos que necesitas saber para que esto no te ocurra también a ti. Pero antes, mira, te voy a contar que la vida de Raquel y de su marido no ha vuelto a ser la misma desde que él sufriera un infarto de miocardio. Fue hace 2 años. Se recuperó, afortunadamente, en el hospital Mónica Álvarez, pero...
Sí, tuvo suerte, porque él se desplomó justo a las puertas del centro hospitalario de donde salían tras acudir a una consulta rutinaria. Su corazón está débil y por eso, oye, pues no han dudado en tener un desfibrilador en su casa donde pasan la mayor parte del tiempo.
Hombre, han visto las orejas al lobo. Claro. Adolfo, hay que estar preparados para poder el imprevisto, ¿no? Porque vosotros, entre otras cosas que sabéis en ese proyecto... Protege tu vida, lo importante que es un desfibrilador, lo que le ha pasado a Raquel y a su marido es mucho más frecuente de lo que pensamos.
Es muy frecuente, es decir, 8 de cada 10 casos que acaban en una parada y una muerte ocurren en nuestro propio domicilio, ¿no? En el caso de Raquel tuvo la suerte de que llegó a un centro hospitalario, evidentemente ya tiene que estar cubierta en su casa porque ha tenido mucha suerte, el 95% de los casos no se tiene esa suerte, pero ya tiene que estar cubierto. Pero si esto ellos lo hubieran tenido antes incluso, pues bueno, no dependían tanto de la suerte, sino dependen realmente de que una persona en tu propia casa, o imagínate que es tu comunidad de vecinos, que cojas el desfibrilador, pues puedas ayudarte, ¿no? Ayudar a que te ayuden o ayudar, ¿no? Porque evidentemente cuando hay un infarto agudo de miocardio, el siguiente paso en el 85% de los casos es una fibrilación y el siguiente ya es la muerte. Si en esa fibrilación nosotros actuamos, que tenemos 4 o 5 minutos para actuar para que el cerebro no quede dañado, pues salvamos a la persona y cuando lleguen los servicios de emergencia, pues se encuentra una persona viva, salvable y que, bueno, ha sido un gran susto, un miedo impresionante, pero la persona sigue viva, que en el 95% de los casos pues no es así.
Desde luego, es lo más importante. Y también importante decirle a los oyentes, Adolfo, que no hay que tener miedo al desfibrilador, porque su uso es muy sencillo y solo actúa en caso de necesitarlo.
Efectivamente, nosotros sí es verdad que cuando una persona adquiere el desfibrilador les damos las explicaciones, ¿no? Igual que nos encanta que nos llaméis para preguntarnos todo, pero o lo hacemos online o presencial, como ellos quieran, pero es muy sencillo, lo hacemos más que nada pues bueno, pues para esas garantías que tengas, de sentirte más cómodo, etcétera. Pero realmente cualquier persona que no lo haya visto en la vida el desfibrilador lo coge y simplemente dándole un botón de encendido ya va a saber hacerlo, porque va a hablar, te va a decir lo que tienes que hacer, que sacar unos parches, colocarlos en el pecho y escuchar. Y nunca, nunca, nunca va a hacer daño. Si no nos cansamos de decirlo, es decir, ¿puedo hacer daño a alguien que le ponga desfibrilador? Nunca. ¿Por qué? Porque si no es necesario, no va a dar nunca corriente. Solamente va a dar corriente en el caso de que esté fibrilando y vea que esa corriente va a hacer que esa persona no acabe con ese cerebro dañado y que realmente vuelva a latir el corazón. O sea, que nunca podemos hacer daño.
¿Y dónde lo podemos adquirir y con qué ventajas tenemos los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono. Me encantaría que nos llaméis y nos preguntéis todo lo que necesitéis, porque ya sabes, aquí pues tenemos un poquito de prisa, ¿no? Es normal. Así que os vamos a dar el teléfono. Es verdad que os vamos a hacer un 30% de descuento, es decir, en caso de que lo compréis, pero sobre todo llamar. Y luego además os vamos a regalar un antiasfixia, un dispositivo que ante un atragantamiento pues ahí lo tenéis. También se vende suelto, restaurantes, por ejemplo, tenerlos todos en botiquín de casa porque es muy, muy necesario. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, animaros ahora, llamarnos ahora para que sepamos que sois de COPE, es el siguiente: 900-730-061. Repito despacito, es el momento de llamar, marcar ahora 900-730-061.
900-730-061. 900-730-061. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Y hablando de seguridad y de salud, vamos a hablar de los peligros de los trineos en la nieve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
¿Va a montar su oficina? ¿O bien ampliarla? ¿Necesita silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Merca Oficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Más jugadores, más sesiones, más días, más tenis. El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pa'l pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración por 3,95 € la pieza, o la malla de 5 kilos de patatas Fresnatur por 0,79 € el kilo de la malla.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quienes han podido y han llegado allí, que no ha sido fácil, ha sido un fin de semana estupendo para disfrutar de la nieve en la Sierra Madrileña. Valdesquí y Navacerrada han ofrecido más de 30 kilómetros de pistas para esquiar. Y ha hecho además muy bueno, Mónica Álvarez.
Sí, los que no se han atrevido con los esquís, bueno, pues han optado por los trineos, pero ojito, con dos menores de 13 y 15 años que han resultado heridos leves en sendos accidentes, aunque no han sido los únicos, John.
No, David Blázquez es el capitán del grupo de rescate especial de intervención en montaña en el área de Navacerrada. David, los trineos pueden dar más disgustos de lo que parecen, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, de hecho, la mayor accidentabilidad que ha habido estos fines de semana es producto del uso del trineo.
Uh-huh. Oye, David, cuéntanos, ¿qué trineo es el más seguro? Porque no todos valen.
Bueno, si pudiéramos elegir entre los diferentes que existen, pues lo ideal es usar alguno que tenga algún tipo de freno, puesto que hay algunos que simplemente es una especie de pala en la que te sientas y desliza por ser de plástico, algunos un poco más profesionales que tienen como unos tiradores a los lados y frenan. Pero siempre teniendo en cuenta de que dependiendo de las condiciones de la nieve puede estar muy dura y no son eso no es un vehículo profesional, no llega a frenar nunca.
Claro, de hecho, peligrosísimos son las bolsas de plástico, las famosas palas de plástico, que aquello hay que frenar como se puede de aquella manera con los pies y unos niños en él pueden acabar muy mal.
Claro, y bueno, luego hay, estamos notando en los dos últimos fines de semana, está viniendo un montón de gente a la sierra, hay poco espacio, pocas zonas donde se pueda uno tirar porque tampoco hay muchísima nieve. Entonces hay una acumulación de gente que lo que lleva es a producirse atropellos, colisiones, etcétera.
Claro, David, o sea que lo mejor es inspeccionar también el terreno, porque efectivamente no en todos los sitios nosotros no nos podemos tirar con él, ¿no?
Claro, la mayoría de la gente pues se tira en zonas donde hay árboles. Hay que buscar una zona pues que tenga una contrapendiente en la zona final que nos facilite la parada en caso de que no seamos capaces de detener el trineo, que no haya árboles, que no haya muros al final, puesto que la mayoría de los accidentes, he estado hablando con la Cruz Roja Alpina, que ha habido cerca de 30 intervenciones por accidentes más o menos graves durante este fin de semana, y eran la mayoría atropellos y colisiones contra árboles y el muro.
Ojito, cuidado.
Sobre todo es que hay que tener sentido común y saber que la nieve, además, cuando empiezas a deslizarte, puede no tener fin. Gracias por estar con nosotros y por contarnos cosas que a veces son de perogrullo, otras no tantas, pero hay que recordarlas. David Blázquez, capitán del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña en el área de Navacerrada. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Y ahora nosotros continuamos con las historias que nos cuentan en Mediodía Cope.
Es la 1, las 12.